Hola, buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a esta su iglesia, Capilla del Calvario. Esta tarde quiero traerles un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de alivio en nuestro Señor Jesucristo. A pesar de todo lo que está pasando, a pesar de todo lo que miramos, el Señor está en control. El Señor tiene todo esto en sus manos. Todo lo que estaba pasando en esos momentos, Él lo está dejando pasar. Él, por alguna razón u otra, que no entendemos en este momento, así como Job cuando pasó por la prueba, que cuando fue tentado por Satanás, cuando él sufrió lo que sufrió, perdió su familia, perdió sus hijos, perdió todas sus pertenencias y le dio una enfermedad terrible. Todo para ver en prueba si él maldecía el nombre del Señor Jesús o el nombre de su Dios. Y en todos esos momentos, en todo eso que pasó Job, nunca jamás dijo nada en contra de su creador. Es más, Job no conocía a Dios. Job había oído hablar de Dios, pero no conocía al verdadero Dios. No lo conocía como ahora lo conocemos a Jesucristo. Pero en ese proceso que él pasó, en esa batalla que fue autorizada por el Señor, en esa batalla él llegó a conocer más a su Creador, su Señor, su Dios, el Dios que es Dios de nosotros también, el que hizo la tierra, las estrellas, el universo, el sol, y últimamente lo hizo en nombre de ti, en nombre de mí. Él creó toda esta tierra, creó todo este universo porque te ama tanto, que llevó con él todo el sufrimiento que la cruz tenía que ofrecer. Este mensaje titulado Él tomó nuestro lugar. Eso fue exactamente lo que el Señor hizo por nosotros. Nosotros que éramos personas que íbamos a ser llevados o lanzados al lago de fuego por todas nuestras iniquidades, por todo lo que hicimos en contra de Dios, nosotros éramos los que merecíamos la muerte, nosotros éramos los que merecíamos ser golpeados, escupidos, maltratados, azotados, pero Él, porque nos ama tanto y nos sigue amando, tomó el lugar de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante de que ahora nosotros llevemos este evangelio de buenas noticias para todo aquel que no está en Cristo, porque los momentos difíciles están aquí. Ya no vienen, ya no están por llegar, están sobre nosotros ahorita. Ahorita es cuando más tenemos que llevar esa palabra. Esa palabra de aliento, esa palabra de buenas noticias a todo aquel que no conoce de Cristo. Aunque ellos no se conviertan a Cristo, aunque no le hagan caso, necesitamos nosotros de ser obedientes y llevar esta palabra porque es tan importante. Esta palabra les va a salvar su vida. Nosotros no sabemos si se van a arrepentir o no. Ese no es nuestro trabajo, es el trabajo del Espíritu Santo de Dios, traer convicción a cada corazón, enseñarles de que somos pecadores, decirles que necesitamos un abogado cuando lleguemos hacia el juicio con Jesús. Necesitamos alguien que esté enfrente de nosotros abogando por lo que hicimos. Si no, vamos a ser lanzados a ese lago de fuego. Y esas personas no pueden, necesitan, perdón, necesitan de oír esta palabra que les va a traer vida, esta palabra que les va a dar aliento, esta palabra que de aquí en adelante el Señor va a tenerlos en sus manos. Él tomó nuestro lugar. Hoy vamos a estar estudiando en el libro de Marcos, en el capítulo 15, de versículos 1 al 32. Esta palabra donde el Señor Jesús llegó el tiempo de que ahora Él va a ser entregado no solo a los sacerdotes, no solo a los fariseos, sino que ahora va a ser entregado ante el César. El César que puede dictar sentencia de muerte. Amén. Así es que vamos a agarrando nuestras Biblias, acomódese, agarre su Biblia y ábrala al libro de Marcos en el capítulo 15. ¿Estamos listos? Vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde, Señor, o en esta mañana, depende de cuándo estén escuchando este mensaje, Señor, te pedimos que, Señor, tú abras el entendimiento de nuestros oídos, Señor, de nuestro corazón, Señor. Te pedimos que prepares nuestra mente, que prepares nuestro corazón para oír tu palabra, Señor, en estos momentos difíciles, Señor, de angustia, de terror, de pánico, Señor. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué está pasando, Señor, pero tú sí lo sabes, Padre. Y tú, una de tus palabras que nos dijiste fue que estuviéramos alerta, que estemos velando porque las cosas que vienen van a ser terribles, Señor. Padre, así como le dijiste a Pedro, velen porque el día de la tentación está cerca. Y Pedro duró un poquito o tuvo problemas, Señor, en actuar. Y por eso cuando fuiste aprendido, Señor, Él usó su carne en vez de su espíritu, Señor. Padre, te pedimos que nos guíes, que nos guardes, que nos lleves, Señor, a todo entendimiento, porque solo tú, Señor, y tu palabra nos puede guiar en estos momentos tan difíciles, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que este servicio sea de tu agrado, de este mensaje, Señor, sea de tu agrado y que, Señor, tú estés con nosotros en cada momento, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, donde quiera que usted me esté escuchando, ya sea que sea aquí en Palm Desert, ya sea que sea en Cathedral City, en Indio, en Palm Springs, en Desert Hot Springs, en Oklahoma, en Arkansas, en Colorado, en Modesto, California, todos los que nos están escuchando, bienvenidos sean a este mensaje, bienvenidos sean aquí a la iglesia Capilla del Calvario de Palm Desert, Calvary Chapel, Palm Desert. Los invitamos todos los domingos a las 2 de la tarde, tenemos nuestros servicios. Mientras que el Señor nos permita, vamos a estar predicando la palabra de Dios. Amén. Todos estamos en el libro de Marcos, capítulo 15. Vamos a comenzar. Pero mire, este mensaje se titula, Él tomó nuestro lugar. Miren lo que dice Isaías 53, 4 y 5. El Señor Jesús había dado esta palabra a Isaías, había dado esta profecía años antes de que el Señor viniera aquí a la tierra a hacer y llevar nuestras iniquidades, pagar por nuestra deuda que teníamos ante el Señor. Esta palabra se escribió en Isaías 53, 4 y 5. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados y castigado, que nos trajo paz, fue sobre él. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Amén. Él ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él tomó nuestro lugar. Dice el capítulo 15, versículo 1. Y luego muy de mañana, cuando los principales sacerdotes ya habían consultado con los ancianos y con los escribas y con todo el Sanedrín, después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. ¿Se acuerdan en el capítulo 14, donde el Sanedrín llevó a Jesucristo a juicio a medianoche, aunque no era por las autoridades, no, o por, perdón, por la ley que ellos tenían, no era posible que ellos hicieran eso? Era contra la ley ellos llevar a una persona a juicio a esa altura de la noche. Pero aún así, como les dije la semana pasada, no les importó. Y en ese mismo momento, ellos hallaron culpable a Jesucristo. Ahora, su hipocresía iba más allá todavía, porque ahora se reunían en el tiempo que sí normalmente tenían que reunirse para llevar a cabo un juicio, para pronunciar un juicio de muerte de lo que dictaba la ley. En este caso era la blasfemia de Jesús, de que él era el Hijo de Dios. Ellos habían mirado Jesucristo darles señales, sanar enfermos, sacar fuera demonios, levantar no solo a los enfermos de sus camillas, sino a los muertos de sus ataúdes. Jesús les enseñó con acciones, con señales, con prodigios, que él era el Hijo de Dios. Pero ellos ciegos, ellos por su corazón tan duro, nunca le miraron y nunca le creyeron. Ahora hacen la reunión formal para llevar a cabo todo como dictaba la ley. Ahora sí, se reunieron a las 5 o 6 de la mañana para llevar el mismo veredicto que ya habían dado a medianoche, de que Jesús era culpable de blasfemar el nombre del Señor Jesús, perdón, el nombre de Dios, diciendo que él era Hijo de Dios, aunque ellos se negaban a mirar todas las señales que el Señor les había dado. Por eso él les decía cuando lo aprendieron: hey, yo estaba en el templo predicando, enseñando. ¿Por qué no me arrestaron en esos momentos? ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Mi tiempo ha llegado y ahora el tiempo de que se cumpla la profecía de que el Hijo del Hombre tiene que morir, tiene que padecer, tiene que ser bofetado, golpeado, escupido y tiene que ser llevado a la cruz para el perdón de los pecados, pero al tercer día será resucitado con poder. Habiendo ellos dado su veredicto de muerte, su veredicto de que ahora Jesús era culpable, toda esa ira que ellos habían llevado en su corazón, que habían guardado desde el tiempo cuando Jesús se presentó en el Jordán, se bautizó para comenzar su ministerio, desde entonces ellos miraron a Jesucristo como una amenaza, porque ellos nunca creyeron de que él era el Cristo, el Mesías. el que venía a dar alivio a Israel y a todo el pueblo. Ahora lo atan para llevarlo ante la autoridad máxima, donde él sí puede dictar sentencia, pero ahora lo van a acusar de otra cosa, no de blasfemia, sino de algo que tiene que ver con el mundo. Lo van a acusar de alto traición, de alta traición. Dice aquí el capítulo 1 que después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron ante Pilato. Pilato era el gobernador que estaba encargado de esa área en esos momentos. Pilato estaba allí por orden de César. César siendo el rey de toda esa área de Jerusalén en esos momentos. Él era el que representaba al César. Entonces lo llevaron ante él para acusarlo. Y miren lo que dice el pasaje número 2. Dice, y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo le dijo, tú lo dices. Lo primero que Pilato le pregunta a Jesús es, ¿eres tú el rey de los judíos? A Pilato no le importaba la blasfemia a Dios, porque él ni siquiera conocía ni quería saber de Dios. Para él su Dios era César, para él su Dios era el rey. Entonces Pilato lo único que le importaba era si Jesús en realidad se llamaba a ser un rey, entonces que quiere decir que él era una amenaza para el reinado de César. Por eso le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Pero miren lo que le contestó Jesús. En Juan 18, 34 al 37, Juan relata lo que pasó entre Pilato y Jesucristo. Aquí en Marcos no nos da todos los detalles, pero miren, empezando con el pasaje 34, dice, Jesús le respondió, ¿preguntas tú esto por ti mismo o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿acaso yo soy judío? A Pilato no le importaba lo que los judíos pensaban o creían. Dice, tu propia nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Contestó Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora, pues, mi reinado no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz, le dijo Pilato. ¿Qué es la verdad? Habiendo dicho esto, salió de nuevo a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito en él. Miremos, a Pilato no le importaba la religión. A Pilato lo único que le importaba era proteger lo que más era para el César. Él estaba ahí porque él tenía que llevar a cabo toda la ley que César imponía. Él era el que representaba allí la ley del César. Cuando Jesús le dice, mi reinado no es de este mundo, mi reinado es del cielo. Entonces Pilatos, él dijo, este guy está loco, este guy ni siquiera sabe lo que habla. Por eso no lo encontró culpable de nada. Él ni siquiera lo tomó en serio. Él nunca pensó que Jesucristo podía haber o podía llegar a ser un rey. Es más, ni siquiera lo miró apto en los ojos de él para hacer algo semejante. Por eso es que no halló culpabilidad en él para nada. Número 3. Los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Si miramos Lucas 23:2, dice: y comenzaron a acusarle diciendo: hemos hallado a este que agita a nuestra nación, prohíbe dar tributo al César y dice que es el Cristo, un rey. Miren, ahora no acusaban a Jesús de blasfemia. Ahora lo acusaban de agitar la nación de Israel, de que se estaba opuesto a las cosas de César y que también, es más, tenía aspiraciones a hacerse el rey de Roma, según los judíos. Esas eran sus acusaciones que ahora traían ante Pilatos. ¿Para qué? Porque sabían que con esa acusación de alta traición era la que le imponía la muerte al Señor Jesucristo. Con esa sentencia, Jesucristo sería entregado para ser crucificado. Número 4 dice: pero Pilato le preguntaba de nuevo diciendo: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pilatos estaba maravillado, porque normalmente alguien que es acusado de un crimen, y más de un crimen que lleva la sentencia de muerte, normalmente está exigiendo que él es inocente, que él no es culpable de lo que le acusan. Empiezan a dar detalles, o empiezan a decir que no son culpables, pero él, Jesús, en cuanto, él no dijo nada. Él se quedaba callado, aunque esto implicaba la sentencia de muerte, que él ya sabía que tenía que pasar por esto. Por eso él enmudeció, él no abrió su boca, dice la palabra. Como cordero fue llevado al matadero y no dijo nada. 5 y 6. Pero Jesús, aún con eso, no respondió nada. De modo que Pilato se maravillaba. En la fiesta, Pilato solía soltarle un preso, el que pidieran. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. En la fiesta de la Pascua, eran costumbre que los gobernadores romanos ocasionalmente otorgaran amnistía a petición de la audiencia, asumiendo que la gente pediría que liberaran a su rey, a quien habían reconocido a principios de semana. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró en Jerusalén encima de un burrito, montado de un burrito? Decía la palabra: viene tu rey, Israel, regocíjate, porque tu Salvador ha venido a la tierra. ¿Se recuerdan? Pilatos pensaba que iban a pedir por Jesús. Pero qué triste el corazón del hombre. Dice: Pilatos sin duda vio esta costumbre anual como la forma de salir de su dilema con respecto a Jesús. Pilatos no quería condenar a Jesús a muerte, porque sabía que los ancianos y los fariseos habían traído a Jesucristo por envidia, no porque en realidad representaba una amenaza para el pueblo de César, para los romanos, sino porque él sabía que estaban envidiosos de él, porque él también tenía sus seguidores y ellos no querían perder lo que ellos tenían, porque eso era muy, muy grato para ellos. Ellos tenían sus acciones que ellos hacían, sus, Sus posiciones para ellos eran de suma importancia. Versos 7 y 8. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con los rebeldes que habían cometido homicidio en la resurrección. La multitud se levantó y comenzó a pedir que les hiciera como acostumbraba. Barrabás era un ladrón, era un asesino, involucrado de alguna manera como un insurreccionista antirromano. La Biblia no identifica la insurrección específica en cuestión, pero tales levantamientos eran comunes en los días de Jesús y fueron los precursores de la revuelta general que terminó con Israel y con el templo en los años del 66 al 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Miren, los mismos que estaban acusando a Jesús de traición contra César pedían la liberación de un hombre que en realidad era culpable de ese crimen. La posición de los dos principales sacerdotes era irracional y ridícula, pero el pecado así es. Básicamente estaban celosos de su popularidad que Jesús tenía. Y por esos mismos celos estaban dispuestos a llevar a Jesús hasta la muerte. Verso 9 al 14. Entonces Pilato le respondió diciendo: ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Por envidia lo entregaron, por celo, a perder el título o los títulos que ellos tenían. Querían ser llamados sacerdotes, querían que la gente los decorara, que la gente los mirara en alto. Dice el 11, pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltaran más bien a Barrabás, al traidor, al asesino, al verdadero culpable de crímenes que llevaban la muerte. Este era Barrabás. 12. De nuevo intervino Pilato y les decía: ¿Qué pues quieren que haga con el que llaman el rey de los judíos? Esta pregunta sigue resonando por todo el mundo en estos días. ¿Qué pues vamos a hacer con el que llaman el rey de los judíos? ¿Qué vas a hacer tú que me estás escuchando? ¿Qué vas a hacer con el rey de los judíos, con Jesucristo, con el que dice ser el Salvador del mundo, con el que dice ser que pagó las deudas para que tú no tuvieras que pagar nada? Y todo lo hizo gratis. ¿Qué vas a hacer tú con su sangre? ¿Qué vas a hacer tú con su sacrificio? ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro lugar. Él tomó tu lugar. Él tomó mi lugar para que ya no nosotros tengamos que morir de la manera que Él murió, que fue fatal y criminalmente. Él no se lo merecía, pero murió en tu lugar para que tú no mueras, para que tú tengas vida, para que puedas vivir eternamente con Jesucristo y disfrutar de todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. No es tarde, no es tarde para entregar nuestra vida a Jesús, no es tarde para entregar todo lo que somos a Jesús. ¿Por qué? Porque Él está en control de toda tu situación. Él está en control de todo lo que estés pasando, de todo lo que estés pensando, de todos tus temores. Él está en control. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con el que llaman ser el rey de los judíos? 13. De nuevo gritaron, ¡crucifícalo! Entonces Pilato les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Hasta Pilatos, que no era un seguidor de Cristo, no entendía por qué tenía que morir. Así el mundo no entiende por qué Jesucristo tuvo que morir. La gente no piensa que tiene que ser perdonada por nada. La gente no piensa que tiene una deuda con su Creador por desobediencia, porque Él puso los 10 mandamientos para que nosotros nos diéramos cuenta de que somos pecadores, de que al quebrantar la ley que dice no robarás, y todo aquel que ha tomado algo que no le pertenece, sepa de que ha violado la ley de Dios, y por lo tanto, todo aquel que transgrese su ley será culpable, no solo de esa, sino de todos los mandamientos, dice el Señor, y es digno de muerte. Por eso es necesario y era necesario que Jesús muriera en esa cruz para que nosotros fuéramos salvados de esa terrible muerte que sin duda van a tener que enfrentar todo aquel que no esté cubierto por su santo sacrificio. El 14 dice, entonces Pilato les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero lanzaron gritos aún más fuertes, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! El verso 10 dice que Pilato sabía que por envidia, él se dio cuenta de que las autoridades judías no le habían entregado a Jesús por lealtad a Roma. Vio a través de su engaño y se dio cuenta de que eran sus celos por la popularidad de Jesús con la gente. Pilato preguntó, ¿qué debía hacer con aquel que llamaban el rey de los judíos? La gente cantaba salvajemente, ¡crucifícalo! Pilato exigió una razón, pero no había ninguna. La histeria de la mafia, de toda la comunidad, estaba aumentando. Todo lo que gritaban era, ¡crucifícalo! Por envidia, los sacerdotes incitaron a todo el pueblo que se volvieran en contra de Jesús. Ahora el mundo afuera grita a todo aquel que escuche, y hay muchos que tienen sus ojos y sus oídos abiertos escuchando lo que dice el mundo, que nos olvidemos de Jesús, que nos alejemos de nuestro Salvador, que no es cierto, que Él no existe, que todo lo que es creado fue por causa de suerte, que todo sucedió en una gran explosión y de ahí salió toda la humanidad, de ahí salieron todas las especies. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! ¿Cómo podemos pensar que en realidad esas cosas pueden pasar? Si el Señor Jesucristo hizo todo meticulosamente, hizo las cosas con amor, con cariño, con perfección. El creador de todo el mundo, el creador del universo, ahora iba a ser condenado a muerte por la misma creación que él creó, el ser humano. Pilato, él vino a ser como un títere, porque así como los sacerdotes incitaron al pueblo que gritaran, que crucificaran a Jesús, a través de no ser culpable de nada, y de aún Pilato sabiendo de que Jesús también no era culpable de nada, se lavó sus manos y lo encontró culpable. Miren lo que dice el pasaje número 15, dice: entonces Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó al asesino, le soltó al que en realidad merecía la muerte, a Barrabás, y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Jesús fue azotado con un látigo conocido como flagelo. Era un mango de palo, un mango de madera que tenía cordones, que al final de los cordones tenía unas puntas de metal. Cuando este flagelo azotaba a la persona, por ejemplo, en la espalda, era terrible la experiencia. Los pedazos de metal se metían en la carne de la persona, y cuando el que estaba dando el latigazo impulsaba su mano para atrás, se traía pedazos de carne con él, exponiendo no solo la carne en vivo, sino que hacía sangrar tanto a las personas que había personas que por el mismo azote quedaban muertos. Jesús sufrió esto por ti. Jesús sufrió esto por mí. Mira, a menudo los prisioneros que eran azotados de esta manera morían de sus heridas causadas por estos azotes tan terribles. La crucifixión por la cual Jesucristo fue muerto era el método romano común de ejecución en aquellos tiempos para esclavos y extranjeros. No era para los ciudadanos romanos. Fue descrita por el escritor romano Cícero como el castigo más cruel y más horrible posible. Ese fue el castigo que en aquellos tiempos era lo más horroroso por lo cual pasó tu Salvador, Jesucristo. ¿Y todo para qué? Para tomar tu lugar. Para tomar el lugar que a nosotros nos merecíamos. Ese lugar, ¿por qué? Porque somos pecadores. Porque seguimos pecando todos los días. Por eso es que necesitamos a Jesús. Por eso es que necesitamos de Él. Necesitamos de que Él abogue por nosotros al Padre todos los días, para que no seamos hallados culpables de nada, porque ahora Él fue el que murió en la cruz por ti y por mí. Sigamos. Pasaje 16 al 20. Dice: entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, que es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, y habiendo entretejido una corona de espinas, se la pusieron, y comenzaron a clamarle: ¡viva rey de los judíos! También le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían, y puestos de rodillas le rendían homenaje. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron su propia ropa. Entonces lo sacaron para crucificarle. Los soldados que estaban trabajando en esos momentos invitaron a todos los demás que no estaban trabajando para que vinieran a mirar y tomar parte de esta burla, de una simulación de una coronación a un rey. La cruel burla de la corte del sumo sacerdote fue repetida por los soldados de Pilato. Una capa de púrpura y una corona áspera hecha de espinos que crecen en todas las partes palestinas fueron suficientes para mostrar un rey simulado. El saludo de los soldados fue lo que podrían haberle dado a un rey como Herodes o incluso al propio César, pero todo fue de burla. La fuerza de ocupación romana era temida por la gente común de Palestina, por su crueldad y opresión. El abuso, si no la tortura real, eran común. ¿Cómo podemos ver en las palabras de Juan a los soldados arrepentidos en Lucas 3:14? Dice, también unos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagan extorsión, ni denuncien falsamente a nadie. Y conténtense con sus salarios. Por lo tanto, no deberíamos sorprendernos de los golpes y las escupidas, ni siquiera de la cruel golpiza que dejó a los prisioneros o dejaba a los prisioneros medio muertos ante la ejecución. Sin embargo, un soldado al menos estaba tan conmovido por lo que vio y oyó en la cruz que confesó que Jesús era el Hijo de Dios. En Juan 15:39 podemos mirar de que en la cruz estaba un soldado que después de que murió Jesús, de todo lo que sufrió, de todo lo que pasó, se dio cuenta y exclamó, dijo, en realidad este era el Hijo de Dios, el que murió por los pecados de todos los hombres. Ahora va nuestro Señor Jesucristo, listo para ir a la muerte. Ahora lo llevan rumbo a crucificar. Dice el 21, y obligaron a uno que pasaba viniendo del campo, a un cierto Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, a que cargara la cruz de Jesús. Y lo llevaron al lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera. Le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Lo crucificaron y repartieron sus vestidos echando suertes sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. El título de su acusación estaba escrito, el rey de los judíos, y con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y los que pasaban lo insultaban meneando sus cabezas y diciendo, ah, tú que derribas el templo y edificas en 3 días, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De igual manera, burlándose de él entre ellos mismos, los principales sacerdotes, junto con los escribas, decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Que el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo injuriaban. El 21 dice que obligaron a uno que pasaba viniendo del campo, a un cierto Simón de Cirene. El Señor, estando trasnochado por el juicio, por haber orado toda la noche a su padre antes de ser entregado, después ser llevado al sumo sacerdote Caifás para que fuera interrogado y fue hallado culpable. Desde ese momento comenzó la golpiza para el Señor Jesús. Desde ese momento comenzaron a darle bofetadas, a golpearle. Tenía toda, desde la noche anterior que había pasado, él iba ya agotado, él iba cansado de tanto golpe, de tanto, le habían puesto su corona de espinas, le habían golpeado su cabeza con una caña, le habían escupido, le habían dado azotes con un flagelo que le sacaba pedazos de carne de su espalda. Dice la palabra que el Señor quedó tan golpeado que ni siquiera la gente quería mirarlo, ni siquiera me quería mirar su rostro, de tanta, tan fea fue la golpiza que se le dio. Por eso es que dice las escrituras que la gente se volteaba y no quería mirarlo. Dicen que sus órganos estaban expuestos. La película de Passion of the Christ, esa película no le llega ni siquiera a la mitad de lo que nuestro Señor Jesucristo pagó por ti y por mí. ¿Por qué? Para tomar tu lugar, para tomar mi lugar en esa cruz y en esa muerte. 22. Y lo llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera. Le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Los soldados romanos les daban vino mezclado con mirra a los criminales que eran crucificados, no porque ayudarlos o tenían compasión por ellos, sino porque al darles esto, sus sentidos eran calmados y podían, no luchaban tanto contra ellos cuando eran crucificados. Pero dice el 24, o perdón, el 23, que le dieron vino mezclado con mirra a nuestro Señor Jesucristo y él no lo tomó. ¿Por qué? Esto hubiera actuado como una droga, entumeciendo sus sentidos. Pero el Señor, decidido a soportar los pecados del hombre en su plena conciencia, él dijo: no tomaré nada que me impida que yo lleve este pecado por la humanidad, sintiendo todo lo que lleva todos estos azotes y todos estos sufrimientos. El Señor lo sufrió por ti. El Señor lo sufrió por mí. El 24 dice: y lo crucificaron, y repartiendo sus vestidos, echaron suertes sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno. Los soldados apostaban por las ropas de los que eran crucificados. Cuando tomaron estas vestiduras que pertenecían a nuestro Salvador, tomaron casi todo lo material que él poseía. Como dice el Salmo 22:18, antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra, fue escrito, dice: reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. El Señor Jesús vino a la tierra como un simple servidor. El Señor Jesús no vino como un rico, no vino como un rey, no vino teniendo muchas posesiones, muchas riquezas. Dice aquí que sus mismos vestidos que traía puestos, que era tal vez lo único que pertenecía, que le pertenecía a él, hasta eso se llevaron. Lo dejaron sin nada, desnudo. Lo dejaron en un madero colgado. ¿Por qué? Porque esa era la vergüenza. Esa era la vergüenza que enseñaba a los demás que ese era el fin de un criminal. El fin de todo aquel que hacía crímenes contra el imperio romano, era crucificado enfrente de todos y pagaba la máxima sentencia de muerte en una cruz. 25. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. El título de su acusación estaba escrito: El Rey de los Judíos. Su sentencia comenzó como a las 5 o 6 de la mañana. Jesús estaba siendo crucificado ya a las 9. Él ya estaba pasando por su sufrimiento máximo. Y él murió, pasó de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde cuando expiró su último aliento. Que antes de hacer eso dijo: Señor, consumado es. El Señor había terminado su ministerio y había pagado con su propia muerte. Y por título, por burla, aunque en realidad sí es cierto, porque Él vendrá como un rey. Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. Pero aquí el hombre se burlaba una vez más de nuestro Señor Jesucristo, poniéndole un título encima de su cabeza que decía: Este es el Rey de los Judíos. La inscripción de su acusación, el crimen por el cual se ejecutaba a un condenado, era escrito en una tabla de madera que estaba sujeta a la cruz sobre la cabeza. La inscripción de Jesús estaba escrita en latino, estaba escrita en hebreo y en griego. Como Pilato había declarado en repetidas ocasiones que Jesús era inocente de cualquier delito, ordenó que se escribiera la inscripción para él. Si bien la intención de Pilato probablemente no era burlarse o honrar a Jesús, ciertamente pretendía que fuera una afrenta a las autoridades judías que le habían causado tantos problemas a nuestro Señor Jesucristo. Los líderes, indignados, le exigieron a Pilato que retirara esa escritura o ese lo que había escrito él allí arriba. Pero Pilatos se negó sin rodeos y les dijo: Lo que he escrito, he escrito. ¿Ok? Si se comparan los cuatro evangelios de lo que Pilatos escribió en la cruz de Jesús, leería así: Este es Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. 27 y 28. Y con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: Y fue contado con los inicuos. Es básicamente el cumplimiento de la profecía que dice en Isaías 53:12, que dice: Por lo tanto yo daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Pero derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos y intercediendo por los transgresores. Jesús murió. Murió como un criminal. Y a un lado de él, para probar esto, le pusieron dos criminales, dos personas que sí merecían la muerte, porque tal vez eran cómplices con Barrabás, culpables de insurrección, así como él era culpable de ser un asesino. Ellos sí tenían que morir, y ellos sí tenían que morir crucificados. Pero miren, para burlarse más todavía de Jesús, todo era una burla. Todo lo hicieron para que Jesús se mirara como el malo aquí. Crucificaron a dos ladrones, uno a su izquierda y otro a su derecha, insinuando que él era el jefe de la insurrección. Verso 29. Y los que pasaban lo insultaban, meneando su cabeza y diciendo: ah, tú que eres, tú que derribas el templo y lo edificas en 3 días, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Juan 2, 19 al 22, dice: respondió Jesús y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Por tanto, los judíos dijeron: durante 46 años se construyó este templo, ¿tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y las palabras que Jesús les había dicho. El Señor Jesús fue burlado por los que pasaban por ahí, por los principales sacerdotes y escribas, y los ladrones mismos que estaban crucificados a un lado de él y a un lado, a un lado a su izquierda y otro lado a su derecha. Todo por lo mismo, por llevar los pecados de la humanidad sobre él. El mismo Señor se apartó de nuestro Señor Jesucristo cuando él estaba en esa cruz pagando por tus pecados y por mis pecados. Él clamó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Miren, lo citaban erróneamente, como amenazando con destruir su amado templo y construirlo en 3 días. Decían: si fue tan grande, que se salve bajo, que se baje de esa cruz y se salve. Verso 31. De igual manera, burlándose de él entre ellos mismos, los principales sacerdotes, junto con los escribas, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Los escribas, mirando con ojos terrenales, pensaban que lo que necesitaba de ser salvado Jesús era su vida. De lo que él necesitaba es bajarse de esa cruz y enseñarles a todos de que él podía. Pero él tenía el poder de hacerlo, pero no lo hacía. ¿Por qué? Porque era necesario. ¿Se acuerdan que él había dicho a sus discípulos? Es necesario que el Cristo padezca, sea escupido, sea golpeado, sea muerto, pero al tercer día resucitará. Era necesario. Si el Señor no moría en esa cruz, entonces no habría nadie que tomara el lugar tuyo y el lugar mío. Ahí fue donde Él tomó nuestro lugar, en esa cruz, en esa muerte tan terrible. Es por eso que Él no les podía hacer caso. Si al mismo Satanás, con sus tentaciones, el Señor le decía: escrito está, imagínense, con la misma escritura les decía a los fariseos que él tenía que padecer, que él no podía bajarse de esa cruz porque les amaba, porque te ama, porque me ama a mí también. Por eso no se bajó de esa cruz, porque estaba escrito de que él tenía que padecer, de que él tenía que morir. Por eso no se bajaba de la cruz. Y por eso, gracias a Dios, no les hizo caso, ni a los escribas, ni a los fariseos, ni a nadie de los que pasaba por ahí que le gritaba que se bajara de la cruz y se salvara. La salvación no está en que nos sane, hermanos. La salvación no está en que nos quite todas nuestras dolencias. La salvación está en que Él pagó el precio por nuestra muerte, nuestra segunda muerte, porque íbamos a ser llevados ante Él como juez. Pero ahora que Él murió por nosotros, tomó nuestro lugar, ahora Él puede decirnos: bienvenido, siervo fiel. Bienvenido al reino de Dios que fue preparado para ti desde la fundación del mundo. Para terminar, verso 32. Que el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo injuraban. Una vez más, los fariseos le pedían una señal. Le pedían una señal imposible, no con las mismas palabras, pero ahora le decían que con acción les enseñara supuestamente que él era el Cristo si se bajaba de esa cruz. Pero él no podía llevar la contraria a su padre. Su padre le había dicho que era necesario morir para que los demás fueran redimidos. Pero aún les aseguro que él sabía que si él se bajaba de esa cruz y les enseñaba que él podía y tenía poder para salvarse a sí mismo, ni aún así ellos le hubieran creído. El corazón de ellos estaba tan duro, tan lleno como una piedra, que ya nada de lo que Jesús hiciera o dijera iba a cambiarlos jamás. Hasta los que estaban crucificados a un lado de él estaban, dice la palabra, que los dos con él lo injuriaban. Él lo juzgaban que también, hey, si Señor, si tú eres el rey, si tú eres el rey de los judíos, el rey de Israel, bájate y pruébanos. Pero miren, uno de ellos le tocó su corazón. Le tocó su corazón Jesús y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y las palabras de Jesús, aún en la cruz, padeciendo por nuestros pecados, le dijo: te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Porque eso es todo lo que necesitamos para ser salvos, hermanos. Es creer en que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que tomó nuestras culpas, que llevó nuestras enfermedades y que Él tomó el lugar que era para cada uno de nosotros. Porque todos somos culpables. Dice Romanos que no hay ningún hombre digno de vida. Todos somos malos, no hay ni uno bueno, no hay nadie que piense en Dios, no hay nadie que le dé la gloria a Dios. Solamente, es más, es hasta imposible decir que Jesús es tu rey si no eres cautivado por el Espíritu de Él para que te dé fuerza para admitir de que Él es tu rey y salvador. Porque nuestros corazones son duros y necesitamos de su salvación, necesitamos de su espíritu. ¿Para qué? Para que nos guíe a toda verdad. Hermanos, este es el mensaje de hoy. El mensaje de que no tenemos nada por qué preocuparnos ahora. El Señor ya tomó el lugar. El Señor ya pagó nuestros pecados. Ahora solo hay que tener fe en Él, y Él promete que vamos a estar con Él en el paraíso. Vamos a orar. Señor, gracias. Señor, te damos gracias por tu mensaje, por tu palabra de aliento, de vida, Señor. Señor, te pedimos que bendigas las familias en estos tiempos tan difíciles, que les traigas paz, que les traigas aliento, que les traigas fuerza, Señor. Porque este coronavirus nos tiene de patas arriba. Pero contigo, Señor, con tu fe, con tu palabra, podemos llevar a cabo esto. Agarrados de la mano, amando a nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y con todo nuestro corazón, y también amándonos unos a otros como nosotros mismos. Así manda el Señor. Sigamos sus mandamientos, sigamos agarrados de la mano de Él, orando, preparándonos con su palabra y reuniéndonos como Él manda, como buenos cristianos y hermanos, hijos del gran Rey Jesús, Yeshua. Amén. Que el Señor les bendiga.